Como Cid siempre explica la diferencia de la boda de Nisan y Tishrei, Elu, está relacionada con Tishrei, la boda de Tzadikim y la boda de Bali Tshuva, es que la boda de Tzadikim es muy, muy estructural y por eso es gradual. La boda de Bali Tshuva es una boda muy espontánea. Es algo que viene de la esencia de uno y rompe así con fuerza, y por eso no hay orden. Y esta es la gran diferencia que encontramos en el séptimo generación, la generación del Rebbe, frente a los generaciones anteriores. En las generaciones anteriores, un Hosid, antes de dar, influenciar a otro, tenía que trabajar muchos años en un estado de mecabo, de receptor. Y después que estabas muchos años recibiendo y aplicando lo que recibís, puedes empezar a pensar en transmitir, influenciar a alguien que tiene menos que vos. El Rebbe dice que en la generación de Tshuva no es así. La generación de Tshuva, vos sabes algo. Lo que vos sabes hoy que ayer no supiste es para compartir con otro que no sabe lo que vos sabes hoy. Este para los Sidim ancianos fue una revolución de Tshuva. No lo podían digerir. Le costaba digerir. Era un cambio tremendo en la manera que ellos crecieron. Ellos crecieron que yo tengo que recibir año tras año hasta que hay un cambio serio y profundo a fondo, y ahí empieza de a poquito a transmitir a otros. Y el Rebbe viene y dice: no, vos sabés Alef Beis, ayer no sabías Alef Beis, hoy sabés Alef Beis, busca un Yid que no sabe Alef y Beis. Y no solo eso, el Rebbe lo condiciona que esta es la voz de Hashem de hoy en día, de esta generación. Un Yid que aprendió Aleph Beis y es demasiado tímido para ir a transmitir el Aleph Beis a uno que no sabe Aleph Beis, está en falta. No solo que te permita si querés, y sos muy outgoing, sos muy extrovertido, y sos un tipo así simpático y te gusta, y vas a ir a hablar con otro, no tenés que esperar, podés. No, aún si sos un tipo, un ser muy tímido, muy encerrado, y no te gusta, que sepas que en el séptimo generación, la generación de Tshuva, tenés que romperte, y el poquito que aprendiste, compartilo. Este el Rebbe aclaraba y enfatizaba a su Sidim, y lo sigue haciendo a través de sus enseñanzas, que hoy en día vienen las cosas juntos. No hay el orden de ser un mecabe, un receptor, tanto tiempo y después de convertirse más bien. Ni hablar el que ya años está recibiendo y se queda ahí, ni hablar que el Rebbe no tiene nada de él. No lo ve como parte activa de esta generación de Tshuva. Pero aún el que ya recién empezó a recibir, recién empezó a empaparse, el Rebbe esperaba que obviamente que tenemos que ubicarnos y saber quién somos y cómo somos. No hay que ser sonso. Y viste, después de 2 meses de estudiar, considerarse el gran rabino. Pero como un yid simple, el poquito que yo sé, tengo la obligación de compartirlo con el prójimo. No obligación que me fuerzan. Obligación que entienda que esta generación, antes que viene Mashiach, es una generación que los Jajamim dijeron sobre esta generación, el Rebbe lo trae en los Kutisijas, la expresión Hatov ve'echol Hatov ishti. Hatov no es de buenos modales. Hatov en Yiddish dice Hatov. No sé cómo traducir Hatov. ¿No? Castellano. ¿Ah? No es literal, por ahí es un poco el concepto, ¿no? Hatoife es cuando agarras algo así, en una manera así, apurado, antes que otro lo va a agarrar, lo agarras así.
Arrebatar.
¿Ah?
Arrebatar.
Arrebatar. Hatoife, Joel, Hatoife, Shti. No esperas, no pierdes tiempo, no hagas cálculos, no hay tiempo. Había en la época que llegó Friedrich Rebbe a Estados Unidos, que empezó todo este movimiento de séptima generación. Friedrich Rebbe preparó los terrenos para el Rebbe, así como David HaMelech preparó para Shloime. Friedrich Rebbe preparó para el Rebbe. El Friedrich Rebbe agarraba chicos jóvenes. En Estados Unidos pocos estudiaban la yeshiva. Friedrich Rebbe agarraba chicos muy jóvenes. Vos estabas, el rabino Eli estaba en Melbourne, estaba todavía Rav Yitzchak David Groner. ¿No? Yitzchak David Groner es un ejemplo de uno de ellos que el Friedrich Rebbe la agarró. Yitzchak David Groner es de Australia, pero antes fue de los primeros alumnos en Toim Chet Mimim en 770, y él tenía mucha pasión para el estudio, le encantaba estudiar. Tenía pasión, le gustaba estudiar Torah, y se metió en el estudio, pero a una edad muy joven, por ahí a los 18 años, el Friedrich Rebbe le arrancó de la Gemara y le mandó para abrir escuelas, él y sus compañeros. Y en Estados Unidos había en esta época un gran rosicida. Un gran rosicida. Rosicida es decir, una que dirige un yeshiva muy grande. Y el hombre este llegó de Europa, no tenía background hasídico y tenía muy poco respeto al rebe anterior. Y él decía, ¿cómo este rebe Lubavitch, de los pocos muchachos que estudian Torah, los arranca? Manda a estudiar Aleph Beis con chicos chiquitos. Son pocos que estudian Gemara. Que nos arranca de la Gemara y nos manda a estudiar Aleph Beis con chicos chiquititos. Y salió, le hizo una campaña en contra. Si lo analizas, lo que estaba pasando es así. Rebaron Kotler tenía un yeshiva chiquito, porque ¿cuántos chicos iban a estudiar Talmud? En Estados Unidos no era de moda en los años 30, 40 estudiar Talmud. Era cosa de viejos. El Friedrich Rebbe también abrió un yeshiva. Lo más natural cuando abrís un yeshiva, querés que la yeshiva crezca. Y los buenos alumnos tienen que quedarse para desarrollar la yeshiva. Pero el Friedrich Rebbe decía, hay un incendio. Y cuando hay un incendio, todos se hacen bomberos, todos dejan lo que hacen y van a apagar el incendio. Baron Kotler era tan egocéntrico que para construir su yeshiva ni dejaba para ir a apagar el fuego. ¿Por qué? Porque miles de chicos judíos se perdían por día. No le importaba nada, le importaba los cinco que estudian Talmud, que van a hacer crecer su yeshiva. Pero la misma Torah que vos estás enseñando en tu yeshiva dice que cuando la gente se está perdiendo hay que dejar los libros y ir a apagar el fuego. Hoy escuché un maisa, primera vez, en una grabación de un rabino en Miami, se llama Rabino Shapiro, que él creció al lado del Rebbe. En los años 60 él era un adolescente. Cuenta maisas que él recuerda su adolescencia al lado del Rebbe. Dice que una noche estaba en San Serni y fue después que compraron los dos edificios de la esquina donde estaban ahí en San Serni, ¿sabes? Estaba el famoso edificio de San Serni de ladrillos, y al lado están los otros dos edificios que llegan hasta la esquina. Este no siempre pertenecía a Jabad. En los años 60 se compraron y habían todavía habitantes que vivían, eran edificios de departamentos. Y una noche se encendió un fuego en el sótano, donde hoy es el shul grande, el sótano. Se encendió el sótano y vinieron los bomberos a apagar. No era nada grave, era se encendió un poquito, fueron rápidos los bomberos, lo apagaron. Y él estaba en 770, en el edificio original de 770. El Rebbe salió y preguntó dónde está Rabino Jadakov. Rabino Jadakov tenía la oficina bajando todo el pasillo atrás. Justo Rabino Jadakov salió y el Rebbe estaba por ir a su oficina, pero él vino rápido y el Rebbe le dijo en Yiddish: llegaron los bomberos. Era una palabra en ruso, creo, algo como samoshniks o samoshniks, zaposhniks, algo así en ruso. Llegaron porque hay un incendio al lado, y acá la costumbre es cuando vienen rompen más de lo que arreglan. Así los bomberos vienen y les gusta romper todo. Y como este edificio fueron comprados por Chabad y era propiedad de Chabad Lubavitch, el Rebbe quiso asegurar que no hagan daños tamas hoy. Pero escucha el maíz, está muy maíz, ¿qué pasó? Pensé que el Rebbe nos hizo bomberos a nosotros, pero nos enseñó que un bombero tiene que ser algo constructivo. Es verdad que un bombero tiene autosacrificio. Y el bombero se sacrifica para ayudar al prójimo. Pero a veces, con eso nos convertimos en ciertos sentidos un poco negativos. Porque cuando uno tiene que sacrificar y ayudar al prójimo, hay obstáculos. Y los obstáculos a veces provocan en nosotros cierto enfriamiento, pero ciertas pasiones negativas. Y el Rebbe acá aclaró a Rabino Jadakov, le dijo que el bombero tiene que ser algo positivo, no destructivo. El Rebbe quiere que el Rebbe nos educó que el movimiento de Tshuva es un movimiento que cada uno tiene que dedicarse a salvar a otro yudí. Y no porque él dijo, alguien dijo. Porque nosotros tenemos que asumirlo como nuestra responsabilidad. Nos tiene que molestar el hecho que hay tantos yudim perdidos. Y lo único que falta es que alguien los habla y los acerca y los influye de una manera directa o indirecta. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que este trabajo hay que hacerlo de manera constructiva. No de una manera destructiva. A veces, como el bombero hace un trabajo que no es tan ordenado, es una emergencia, no es tan metódica, no es tan gradual, no es tan estructural, es un trabajo que hay que venir a apagar el fuego sí o sí, ahí a veces pensamos que no hay nada de orden y se puede hacer lo que uno le canta las ganas. No es así. Aunque sea el bombero, también tiene que cuidarse, hacer la cosa de la manera que corresponde. El hecho que está viniendo a salvar vidas no le da licencia a hacer lo que le canta la gana. Y esta es la prueba que tenemos en esta generación. Aunque tenemos claro, como jóvenes, que tenemos que salvar el Yidden y salir de nuestros agboles y hacer un forazto, irrumpir las diferentes limitaciones que hay, los obstáculos, al mismo tiempo tiene que ser siempre constructivo. Hace dos, tres, cuatro semanas, hace pocas semanas atrás, tenía que ir a un shloish matabla. Llegué ahí al shloishim y en tablado estaba parado Daniel Zipper, ¿conocen a Daniel Zipper? Estaba parado ahí, va todos los domingos, no tiene coche, sube al micro de Amia que sale al tablado, se queda ahí todo el tiempo que está el micro, pone tefilin a Yehudim que viene al tablado a visitar tumbas de sus seres queridos. No sé si ustedes conocen a Daniel Zipper. Daniel Zipper es un tipo muy estructurado, ¿viste? Muy estructurado por naturaleza, digo bien. Y con todo eso, él decidió que él tiene que hacer miftzoim, él tiene que... Es un tipo muy introvertido, le cuesta mucho. No es un tipo, ¡hey, che, vení! ¡Poned el feeling! Cuando tiene que salir a hablar con un tipo que no conoce, se pone todo colorado. Literalmente, las orejas se ponen púrpuras. Pero él entendió que en la séptima generación no hay descuentos. Y lo que uno tiene, tiene que compartirlo con otro. El tipo se rompe su naturaleza, y quiebra todos sus árboles. Yo fui muy inspirado, no sé. Yo vi un tipo que rompe sus árboles de su manera y todos los domingos está ahí como un soldado. Cada uno tiene que encontrar su manera y su forma y su oportunidad que Hashem le da. ¿Y saben algo? Mitzoyim no es solo con gente que no sabe nada de judaísmo. Hoy en día Mitzoyim es también con Yudim que saben mucho Talmud y saben mucho del judaísmo, pero saben muy poco los chassidus. Y uno que sabe alevés de chassidus, este sabe mucho de Talmud, pero de chassidus no sabe ni alevés. Hay que encontrar el idioma para hablar con él y llegar. Él tiene otro idioma. Muy diferente a tu idioma, a mi idioma. Acá está Yair, me hace recordar un maíz. Acá había un médico que se llamaba Dov Kramer. Él vive hoy en Montreal. También un soldado. Hice muchas fotos a mañana. Dov Kramer nació en Río Cuarto, en Córdoba. Y hace muchos años atrás, creo que en el año 84, cuando imprimían tañas por toda la república, paró la camión esta en Río Cuarto, buscaban la casa de un yudí para enchufar la máquina para imprimir el taña. Entraron a la casa del padre de Dov Kramer. Preguntaron, ¿podemos enchufar acá? Dijo, sí. No sabía que cuando le están enchufando la máquina... están agarrando el hijo. Con la máquina viene el hijo. Pero Dov Kramer después se hizo un balchuga y un sidishevit. Y él trabajaba acá, hacía guardias en el Suizo, en el hospital acá en la avenida Poredón. Y ahí venían también muchos relis. Venían ahí a atenderse. Y como él trabajaba en la guardia y él es un yudí, con barba, con kipá, con tzitzis, se sentía muy cómodo con él. Escuchar su opinión. Una vez vino una mujer, de otra kehilá, no hasídica. Llegó ahí a la guardia y lo detectaron. Tenía un problema con la pierna, que no caminaba bien. Detectaron que puede ser que tiene un tumor en la cabeza. Venía rápido a él y él miró Sí, yo estoy ahora en la guardia, pero apenas termina la guardia, voy a ir a su. Ahora sí que valía la pena venir a San Ojí. Ahora sí. Estamos hablando de gente muy tímida. Bueno. The kids are... Dov Kramer a las 8 termina la guardia, pasa por la habitación, está, viste, familia religiosa, son 2 millones y todos están ahí, todos están dando opiniones, tratando de ayudar. De repente la mujer dice, por favor que salgan todos. Salen todos. Estaba el marido. Ella le mira. Dice, yo también. Out. Dice, doctor, decime la verdad, ¿qué pasa? Y Dov Kramer le dice, de un lado ella, mamá de 6 hijos, joven, era bastante serio, pero de otro lado tenía que decirle el diagnosis, pero al mismo tiempo tenía que darle esperanza y ayudarle para que tenga fe y salir de eso. Cuando termina de hablarlo, ella le dijo, ¿usted me puede hacer un favor? Yo dije, sí. Manda un fax a lo... Era una familia muy, muy misnagget. Muy misnagget, yo sé el apellido. Muy misnagget. Por eso pidió que salgan todos. Es el marido. No puedes mandar un fax a luego, porque cuando llega el momento de verdad, todos saben la verdad. Este maestro no lo escuché de un tercero, lo escuché de Dov varias veces. Cada Hosid tiene sus shlichus. No sabemos cuáles son los shlichus o cuántos son los shlichus que tenemos. Pero tenemos los shlichus, hay todo clases de shlichus a Fotsis Amayonos. Y para este estamos. Y Hashem nos lleva al lugar. No necesitamos títulos ni etiquetas. Que no nos equivocamos. Somos parte del séptimo generación. El séptimo generación, la generación de Tshuva. Y Tshuva es Beshaito Jodo o Verigo Jodo. Beshaito Jodo es en un momento. Y Beshaito Jodo es un cambio drástico. En Yiddish se llama Aker. Aker. Aker quiere decir que uno hace un movimiento drástico, cambia de posición drásticamente. En otras generaciones, para cambiar, hacía falta avoide de 20 años, de 30 años. Había un famoso maíz, había un hosid que se llamaba Reb David Haredoker. Reb David Haredoker era un hosid de la yeshiva de Lubavitch. Era un pelirrojo, era un reuter. Y era muy, muy persistente, trabajaba. Sobre él decía que era uno de los alumnos que el Rebbe Rashab dijo que valía Toim Hitmim solo por él. David Haredoker toda su vida hacía iskafia. Toda la vida hacía iskafia. No comía lo que quería comer y ayunaba y se refinaba como se enseñaba en Lubavitch. Y en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Hasidim llegaron a Uzbekistán a refugiarse en la época de guerra, él se enfermó. Parte era por debilitar su cuerpo tanto, no aguantaba un momento difícil. Y se estaba, viste, apagando como una vela, cada día estaba más débil. Como era muy querido, era un Hosid y tenía muchos Hasidim que le querían. Siempre había un bojero o alguien al lado de él ayudándolo. Llegó un momento que no tenía fuerza a ponerse tefilin. Y le ponían tefilin. Y llegó Mamesh a sus últimos días, decía, hubiera cedido todo el iskafie que hice en mi vida para vivir un día más, para poner una vez más tefilin. Estoy dispuesto ahora a ceder todo el iskafia que hizo para vivir un día más y poder cumplir la mitzvah una vez más. Si en Chassidim, ¿quién puede llegar a sentir eso? Que está dispuesto a ceder todo la skafi y toda la vida que hice para ponerse una vez más tefilin. Uno que hice 40 años y skafi. Uno que hice 40 años y skafi puede sentir después de los 40 años que los 40 años no valen un día de tefilin. Él sentía lo que es un día de tefilin. Antes, para llegar a este nivel de tshuva, eran 40 años y skafi. En nuestra generación, en la generación de Tshuva, el Rebbe nos dio la fuerza, nos abrió los ojos que en Ikvese de Meshicha, con un Ker, Beshay Techoda, vamos a hacer un gran cambio. Un Ker, una vez que damos vuelta y damos cuenta que estamos en una generación especial y que somos parte de la última brigada de soldados que están por traer Moshiach, podemos cambiar. Y no hace falta títulos y grandes. Hace falta entregarse, nada más. Este chuve. Chuve es entregarse. Dar este último ker donde nos entregamos. Donde decimos a la Ibishter, somos tuyos. Somos parte del plugá que pertenece al Rebbe. Somos parte de esta generación de chuve. Estamos ahí para cumplir con la causa mayor. Si una persona cuando hace su vida tiene este claro, no hace falta ningún tipo de título, quién soy, dónde soy. No hace falta un trabajo oficial dentro. Hace falta entregarse. Y el movimiento de Tshuva del Rebbe, ¿dónde estás? Sos un shliach. Podés ser un cajero en un banco y ser un shliach. Y podés trabajar en un Bet Chabad y ser un jobnik. ¿Sabes qué es un jobnik? No. ¿Cómo se dice un jobnik? Sí, y cumplir tu tarea. Y no estás. No estás en el movimiento de Tshuva. Tengo mi trabajo de 9 a 5. No, Gnocchi es un vago engañador. Estamos hablando de la persona que trabaja bien de 9 a 5. Pero,
¿ah?
El reglamento cumple y después no me importa nada. Podés ser un cajero en un banco o podés ser un lo que sea. Pero tener claro que sos parte del Deir HaShvi, de la generación de Tshuva. Y ahí donde estás vas a hacer una revolución. Tu presencia ahí va a cambiar todo. Y esa es la revolución que hicieron los rabbeim en general, especialmente el Rebbe. El Rebbe le llevó al nivel más alto. Que un yid donde está Bashgoche Protis está ahí para traer Moshiach. Y está ahí para traer Moshiach, quiere decir, para decir una buena palabra a otro Yid, para inspirar a otro Yid, para transmitir algo que él sabe al otro Yid. Si vos te encontrás con un Yid, sabes que te encontrás con un Yid por un motivo, no es casualidad. Si tu vida es una vida aburrida de una vez de Satsadikim, bueno, me encontré, Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, Zay Gesund. Pero sí, justo vivís como un José del Rebbe, de generación de Tshuva, vivís con un pasión en las Goje Protis. Y si me encontré con un Yid, por algo nos encontramos. ¿Para qué? Pero como yo tengo algo, que soy un José del Rebbe, y él no lo tiene todavía, comparte algo del Rebbe con él. O hable con él como el Rebbe quiere que yo hable con él. Primero, mi comportamiento ya tiene una impresión sobre la persona. Ya tiene una influencia en la persona. Porque mi comportamiento es como el Rebbe quiere que me comporte. Segundo, cuando habla la conversación, cuando abre la conversación, busca que la conversación llegue, que a través de esa conversación algo avance en el Yiddishkeit. O mío, o de él, o de un tercero. Esa es chuva. Chuva es vivir cada detalle de nuestra Yiddishkeit con pasión. No hay casualidades, no hay stamas hoy. No hay stamas hoy. Chaim, Chaim.